Tiempo Extra.
¡Carlos, mi bola ha ido dentro!
¡No perdemos! ¡No merecemos! ¡No merecemos!
Derecha, derecha, rápido. Ojo y señal, se cierran así, se abre.
¡Gol! ¡De Brasil! ¡Está para la gloria!
Tiempo Extra, con Vicente Azpitarte. En Es Radio, el mejor deporte.
Mañana miércoles 20:45 en el Veltins Arena, el Real Madrid busca arrancar nuevamente ese camino hacia la undécima frente al Schalke 04 con los magníficos recuerdos del año pasado todavía en la memoria blanca. Dos dudas hasta el momento. En primer lugar, si Lucas Silva o Asier Yarramendi estarán en el medio del campo del conjunto de Carlo Ancelotti. La otra duda de última hora. Karim Benzema no ha podido completar el entrenamiento de esta tarde por tener unas décimas de fiebre, así que es duda para el encuentro de mañana. Esto puede provocar dos situaciones diferentes, o bien que sea Chicharito el delantero o Jesse, o la otra situación que el Carlo Ancelotti apueste por un 4-4-2. Es verdad que tampoco le quedan muchos efectivos en el medio del campo, conociendo la plaga de lesiones que tiene el conjunto del Real Madrid, pero puede barajar las dos opciones Carlo Ancelotti, o bien sustituir a Benzema por otro delantero, o sustituirlo por un jugador del medio campo y contener algo más. Conociendo a Carlo Ancelotti, esa podría ser una opción prioritaria para él. Pero bueno, mañana 20:45 en el Veltins Arena, en Gelsenkirchen, frente al Schalke 04. Hoy hemos tenido ya partidos de Champions League, han arrancado los octavos de final con grandes encuentros. Jugaban en el Parque de los Príncipes y luego estaremos allí el Paris Saint-Germain y el Chelsea. Han empatado a uno, se adelantaba primero el conjunto de José Mourinho por mediación de Ivanovic en el 36 con un gol confeccionado por la defensa del equipo de José Mourinho a una salida a balón parado. Y finalmente Ivanovic ponía ese 0-1, hacía peligrar la situación para el Paris Saint-Germain, que ha reaccionado en el 53 por mediación de Edinson Cavani. Así que 1-1, el año pasado, recordemos, ya se dio esta eliminatoria. El Paris Saint-Germain parecía que lo tenía todo de cara con un 3-1, pero al final en Stamford Bridge los de Mourinho le dieron la vuelta con un 2-0 casi en los últimos minutos del partido y se metieron en siguiente ronda. Así que vamos a ver qué ocurre en esta temporada, pero desde luego el pique viene ya desde el año pasado entre el conjunto galo y el equipo dirigido por José Mourinho. Hoy también ha jugado el Bayern de Múnich de José Guardiola, de Pep Guardiola, y lo ha hecho frente al Shakhtar Donetsk empatando a cero, así que esa eliminatoria está muy abierta. Partido sorprendente, ¿eh? Mucho oficio el conjunto ucraniano, que ha sido capaz de mantener a cero la portería, y es que Guardiola ha tratado de tejer la clásica tela de araña, pero finalmente no ha conseguido darle la vuelta a un encuentro que ha sido difícil para el Bayern de Múnich, y se lleva un 0-0 el conjunto de Luchescu para la vuelta. Xavi Alonso se quedó en la segunda parte en el vestuario porque fue expulsado en la primera parte, en la media hora del final del partido, perdón. Y se quedó el conjunto de Guardiola con 10 jugadores, y eso probablemente haya ayudado a que finalmente el partido haya sido un empate a cero. Pero desde luego, cuidado, porque recordemos el valor doble de los goles en campo contrario. La vuelta va a ser difícil en Allianz Arena para el conjunto de Pep Guardiola, que probablemente daba por hecho que hoy, sabiendo que el Shakhtar no podía jugar en Donetsk por todo el conflicto bélico, sabiendo que el partido se jugaba en un campo neutral, a lo mejor era beneficioso para el Bayern de Múnich, pero sin embargo se llevan un 0-0. Mañana además el partido del Real Madrid, tendremos el Basilea Oporto. Y es que estos octavos de final tampoco nos dejan a los mejores equipos todavía, porque sigue habiendo todavía equipos algo débiles para ser unos octavos de final, y por eso da pena incluso ver un Paris Saint-Germain-Chelsea como el que hemos visto hoy, sabiendo que uno de los dos se va a quedar fuera de los cuartos y que en cuartos vamos a ver equipos como el Basilea o el Oporto. Eso sí, nos alegraremos por el español Lopetegui, que es quien dirige al conjunto luso. Vamos a traer la actualidad al fútbol español, porque hoy la sorpresa ha estado, atención, atención, porque después de dos meses sin escucharle ha hablado el presidente de la Real Federación Española de Fútbol, Ángel María Villar, y ha lanzado un dardo envenenado al presidente de la Liga de Fútbol Profesional, porque debemos ser de los pocos que os estamos contando la realidad sobre los derechos audiovisuales del fútbol español y lo realmente mal vendidos que están. Por una regla de tres muy simple, y es que la Premier League está vendiendo al triple de lo que vale la Liga Española sus derechos de televisión. Y siempre añadimos la colectividad que dudamos mucho que la Premier League sea el triple valiosa que la Liga de Fútbol Profesional. Pero entre Mediapro, entre el Grupo Prisa y ahora Telefónica, en connivencia con la Liga de Fútbol Profesional, pues se ponen de acuerdo para hacer la venta de esos derechos. Y al final, quien sale perjudicado es el fútbol español. Pues bien, hoy Ángel María Villar ha felicitado a la Premier por el gran contrato televisivo que acaba de terminar. Y eso es un dardo contra el señor Tebas, contra el presidente de la Liga de Fútbol Profesional, con el que tiene una guerra abierta Villar. Así que vamos a ver si Tebas se pone las pilas y es capaz de vender al precio real y a un buen precio lo que vale la Liga de Fútbol Profesional y no lo que se está vendiendo últimamente, porque eso evidentemente hace que los equipos de fútbol españoles pierdan dinero. El problema ya no está en el reparto, sino en que la tarta es más pequeña de lo que debiera ser. Pero la Liga de Fútbol Profesional tiene entretenidos a los equipos con el reparto, con que si se debería de repartir de otra forma, y los equipos no se paran a pensar que lo que se está repartiendo es muy poca tarta. No que el reparto sea negativo o sea perjudicial para ellos, sino que hay mucha menos tarta de la que debiera haber. Eso lo ha dicho hoy Ángel María Villar con respecto a la Premier League, lanzando ese dardo al señor Tebas. Pero también hoy ha aclarado que, por supuesto, se siente con mucha ilusión después de 28 años. Bueno, estas son las cosas que dicen los políticos hoy en día, y Villar no deja de ser otro más. Pero lo importante es que hoy también Villar se ha mostrado preocupado por las últimas informaciones sobre el amaño de los partidos. Hoy amanecíamos con la información de los compañeros del diario Marca diciendo que Anticorrupción está investigando a Osasuna por un supuesto amaño de un partido que disputó frente al Español y que terminaron 1-1. Y al parecer podría haber 1,5 millones de euros sin justificar de movimiento entre los jugadores de ambos equipos. Algo similar a lo que ya ocurriera con el partido que ya sabéis que se lleva investigando desde hace tiempo, con 42 imputados ya entre el Levante y el Zaragoza. Así que nuevamente el fútbol español se ve salpicado, por lo menos por la sospecha. Ya veremos qué ocurre. Con respecto al Levante-Zaragoza ya son 42 imputados. Vamos a ver qué ocurre con Osasuna y principalmente con su expresidente, el señor Aratxanco, que es quien ha generado toda esta duda en torno a aquel partido. Y hoy yo no lo puedo entender. Tengo que terminar de esta forma alucinando porque al parecer le han hecho una oferta al jugador del Español, Sergio García, por más de 20 millones de euros de salario por 2 años en China, y Sergio García, que está, por cierto, en un estado de forma sensacional, incluso mejor que cuando fue internacional el jugador periquito, ha dicho que no se va a China por 20 millones de euros de salario. 10 millones de euros por temporada, por 2 años. Impresionante, desde luego. Bueno, eso, desde luego, eso es amor por tus colores. Son las 12:09 de la noche, 1 hora menos en Canarias. Tiempo de deporte, es radio. ¿Te quedas con nosotros? José Manuel Puertas, buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo estamos?
¿Qué le preguntamos a nuestros magníficos oyentes en Twitter?
Bueno, antes de regreso de la Champions, mañana arranca el Real Madrid, la semana que viene Atlético y Barça. Preguntamos qué creen que va a pasar mañana en ese Veltins Arena, Schalke 04 Real Madrid. Pues pedimos la porra a los oyentes de Tiempo Extra y la leemos al final del programa. Por supuesto, en arroba el Tiempo Extra y en Tiempo Extra arroba es radio.fm.
Vamos a arrancar precisamente recordando lo que ya pasó el año pasado en el Veltins Arena y recordando esas sensaciones que obtuvo el Real Madrid y que le permitieron encarrilar el recorrido hacia la décima Champions League. Esto es lo que ocurrió el año pasado en el partido entre el Schalke 04 y el Real Madrid.
Sí, sí, es el mismo rival, pero no es la misma situación. Hace casi un año, el 26 de febrero, el Real Madrid pensaba en la décima, pero lo hacía con algo de incertidumbre, ya que viajaban al país que históricamente peor se le había dado. En Alemania solo habían ganado en una de sus 25 visitas anteriores, hasta que jugaron en el Veltins Arena. Entonces ese maleficio, de la mano de Ancelotti, cambiaría para siempre. Así se rompió un gafe y se empezó un camino, con la BBC marcando territorio, con un programa dando sus últimos coletazos.
De Cristiano Ronaldo, se veía venir, nada más recibir.
Ganaron 1-6 al Schalke 04. De aquel equipo hay hasta 4 cambios seguros que mañana no estarán: Ramos y Modric por lesión, y Di María y Xavi Alonso, que hicieron las maletas. Mucho ha cambiado desde entonces, porque el Real Madrid afronta una semana dura.
Si tú no tienes una reacción rápida, te puede afectar.
Parece complicado repetir lo ocurrido entonces, que se saldó con una goleada escandalosa con tres dobletes de los tres de arriba. Benzema, que abrió la lata, Bale, que siguió su estela, y Cristiano, que cerró el marcador blanco en el 89. Juntelar puso el del honor para los locales con el tiempo ya cumplido. Así lo vivió entonces Ancelotti.
No podemos querer más a este equipo, necesitamos de seguir. El partido fue muy, muy bueno.
Mañana a las 9 menos cuarto el técnico italiano quiere volver a rememorar este partido, probablemente uno de los mejores bajo su batuta, en Alemania, en territorio enemigo, pero donde se forjó un camino cuyos pasos buscan repetir.
Dani Ortiz nos traía ese recuerdo de lo que pasó en Alemania. Esta es la última hora que pasa, como decíamos, por la ausencia hoy en el entrenamiento de Karim Benzema, que se ha encontrado con algo de fiebre y que es duda a esta hora de la noche para enfrentarse mañana al Schalke 04, junto con la otra gran duda, que es si será Sierri Yarramendi o Lucas Silva el escogido para estar en el medio del campo, o por qué no los dos, viendo lo que le ha pasado a Karim Benzema. Sergio Valentín, buenas noches.
Hola, buenas noches.
¿Y qué ha pasado en ese último entrenamiento del Real Madrid antes del encuentro de mañana?
Bueno, ha sido interesante por varias circunstancias, vamos a ir por orden. La primera, por ver cómo estaba el terreno de juego donde va a disputarse mañana este partido entre el Schalke 04 y el Real Madrid. Me han trasladado las quejas del conjunto blanco por el estado del terreno de juego. No están nada contentos, es verdad que ha habido frío, nevadas, pero el césped no, dicen, o al menos ellos lo que consideran, no está en las mejores condiciones para la práctica de un partido como es el de mañana de la Liga de Campeones. Luego hemos visto cómo quizá Ancelotti daba una pista para el once titular de mañana, porque han salido en un equipo a Toni Kroos junto a Lucas Silva. Físicamente ya está para ser de inicio, al menos es lo que ha dicho Ancelotti, así que quizá el brasileño, que cumplió hace dos días 22 años, podría debutar como titular y lo haría en la Liga de Campeones con el Real Madrid. Y luego, como tú bien decías antes, hemos visto cómo Karim Benzema no completaba el entrenamiento, se marchaba, bueno, aquejado de un proceso gripal. Dicen que no tiene fiebre, así que en principio, si pasa una buena noche y se despierta bien, mañana va a ser titular.
¿Esto puede provocar que el planteamiento de Carlo Ancelotti, aunque van a esperar a Karim Benzema, pudiera cambiar de cara mañana, que no sea un delantero el que sustituya a Karim Benzema y aproveche para poner un 4-4-2?
Desde luego, si Karim Benzema, que lo dudo, pero bueno, si Karim Benzema no estuviera mañana de inicio en el partido, desde luego cambiaría el sistema, porque no va a jugar Chicharito de inicio, lo tengo bastante claro. Chicharito no va a jugar de inicio, así que lo más probable es que cambiara el sistema al 4-4-2, que le da más equilibrio.
Hemos guardado el corte para mañana, por si acaso Chicharito es titular.
Bueno, vale, ya, bueno, guardarlo, vale. Y además el 4-4-2 le da más equilibrio a Ancelotti, él lo sabe. Y si Benzema no estuviera para el comienzo del partido ni estuviera en el banquillo, lo que no va a hacer es quedarse sin delanteros desde el principio en el banquillo. Así que yo creo que sí, que cambiaría el 4-4-2 y veríamos ese cambio de sistema, pero lo dudo. Yo creo que va a ser el 11 que todos esperamos. Con Pepe, como ya te dije, ese corte también lo tendrás guardado. Te dije que iba a ser titular y hoy lo ha confirmado Ancelotti.
No, ya sabes que los aciertos no los guardamos, porque es obligación, es deber en esta sintonía siempre decirle la verdad a los oyentes. Pero Ancelotti está cansado del debate del sistema. Desde hace muchos meses le vienen preguntando en rueda de prensa por el sistema con el que juega en el Real Madrid. A él le gustaría realmente tener un 4-4-2, pero tiene la obligación de poner siempre en el terreno de juego a tres jugadores que serían titulares en todos y cada uno de los equipos del planeta fútbol, incluyendo a los equipos que queráis incluir, pero tanto Benzema como Bale como Cristiano Ronaldo serían titulares siempre en cualquier equipo, y por lo tanto Ancelotti dice, como yo los tengo en el vestuario, son titulares, y eso le obliga a poner un 4-3-3, que él quiere enmascararlo como que en defensa uno de los dos baja y siempre defiende con un 4-4-2, algo que evidentemente en muchas fases del partido no es cierto, porque Gareth Bale no está teniendo esa actitud defensiva que a algunos les gustaría que tuviera. Por lo tanto, Ancelotti está cansado del debate del sistema de juego, hoy ha vuelto a hablar sobre eso, y él siempre dice que el Real Madrid juega siempre igual, pero es verdad que mañana, ante la posibilidad de no incluir a Benzema por un problema físico en el terreno de juego, por un problema médico, quizás sí que aproveche para poner a cuatro jugadores en el medio del campo. Así que escuchamos lo que ha dicho hoy nuevamente Ancelotti sobre el sistema.
No, el sistema es siempre lo mismo, como he dicho, es un partido que tiene que jugar con una cierta intensidad, sea a nivel defensivo, ofensivo, y esto es lo que intentamos de plantear, de jugar con una intensidad alta, sea a nivel defensivo para tener una recuperación del balón más rápida, sea a nivel ofensivo para buscar más profundidad.
Esto es lo que dice Carlo Ancelotti. A mí me gustaría saber, Sergio, además, si hay preocupación o no por Cristiano Ronaldo y la sequía coladora en la que se encuentra en este momento, porque además Leo Messi, como venimos contando en las últimas fechas, le está cogiendo en Liga, cuando parecía que Cristiano Ronaldo iba a terminar con 200 goles el año.
Sí, es evidente que hay cierta preocupación por Cristiano Ronaldo, porque se le nota además en los partidos. Es evidente y es público que Cristiano Ronaldo... porque es su manera de ser, porque él es así, porque le gusta siempre dar lo máximo y ponerse retos que a lo mejor otros jugadores ni siquiera se plantearían, pero es evidente que no está pasando por un buen estado de forma. Tan solo 3 goles en este 2015, es cierto que se ha perdido 2 partidos por esa sanción, pero entre que no está habiendo portería, que físicamente no se encuentra bien, porque la rodilla le da problemas, y además es que por su condición física él es un jugador explosivo. Si no está cómodo, si no está al 100%, eso lo nota. Y es evidente que en el Real Madrid hay cierta preocupación, porque tenía que haber descansado quizá en verano, pero él, como es, porque quiere jugar todo, pues no descansó y ahora quizá lo esté notando y no encuentra el momento de parar. Pero bueno, poco a poco él también tiene el umbral de dolor más alto que el resto de jugadores, es capaz de jugar con dolor y bueno, se le está notando que no está bien, que en el Madrid hay cierta preocupación y que Ancelotti, por ejemplo, en rueda de prensa nunca ha reconocido los dolores de Cristiano Ronaldo y hoy en la rueda de prensa previa al encuentro de mañana ha dicho que a Cristiano solo le falta el gol, es decir, que hay una protección clara a Cristiano Ronaldo por todas las críticas que está recibiendo.
El partido contra el Deportivo a nivel físico fue muy bueno, ha tenido una buena intensidad en el partido y creo que está mejorando, le falta el gol y creo que mañana tiene buena oportunidad para hacerlo.
Bueno, pues esto es lo que dice Carlo Ancelotti sobre... Se ríe, José, pero...
Sí, hombre... Cristiano no está bien, no pasa nada por... No digo que no tenga que decir explícitamente Cristiano no está bien, pero bueno, el partido a nivel físico estuvo bien, bueno, en fin. Bueno, entiendo a Ancelotti, ¿no? Y además no tengo ninguna duda de que Cristiano antes o después va a volver, porque es que es imposible que no sea así, salvo que tenga una lesión grave, pero me parece justificar un poco lo injustificable.
Bueno, Sergio, quédate con nosotros para el tiempo de opinión y ahora nos dices el 11 inicial del Real Madrid mañana. El rival es el Schalke 04 y Alfredo Somoza nos acerca a él.
El Sal llega al partido muy tocado por las lesiones. Son bajas por distintos problemas físicos hombres de la importancia de Kolasinac, La Foquita Farfán, Draxler o Goretzka. Uno de los grandes quebraderos de cabeza que tiene el conjunto teutón de cara al choque de mañana es la portería. Con Ralf Hartmann y Fabian Jeffer, Kio por lesión, será Limberbe Timon o el Enreuter de 19 años el arquero titular. ¿Ha cambiado mucho el Sal que se enfrentó el año pasado al Real Madrid al que veremos mañana? Pues sí. Tácticamente es un conjunto completamente diferente. La llegada de Mateo ha revolucionado a un equipo en el que prima el aspecto defensivo y el contraataque. Un equipo rocoso, ordenado, que no deja espacios y que arriba tiene velocidad y gol. El técnico italiano implantó desde su llegada un esquema 5-3-2 que en ataque se transforma en un 3-5-2. Y Mateo recupera para el choque de mañana frente al Real Madrid a Huntelaar. El holandés, que llega fresco tras perderse los últimos 3 partidos de la Bundesliga por sanción, formó una gran pareja con el camerunés Choupo-Moting, el hombre más en forma del conjunto alemán. ¿Cuáles podríamos decir que son las armas que tiene el Sal para sorprender al Madrid? Aprovechar la estrategia, con Anastasi, con Huntelaar, con Choupo-Moting, los de Di Matteo son peligrosos a balón parado. La velocidad de Choupo-Moting, que con espacios es peligrosísimo. Y su gran poderío como local, el conjunto que dirige Di Matteo es cuarto de la Bundesliga y en su campo el Veltins Arena tan solo ha perdido 2 partidos de los 14 disputados. Esta temporada, eso sí, en la fase de grupos perdió 0-5 contra el Chelsea. Mañana, a las 8:45, el Sal busca revancha y es que en Gelsenkirchen aún escuece, el 1-6 del año pasado.
Aún escuece. Vamos a entrar en el tiempo de opinión con Paul Tenorio. Hola, Paul, buenas noches.
Muy buenas noches, Vicente, ¿cómo estáis?
Bueno, pues desde luego deseando ver cómo rueda el balón mañana en el Veltis Arena, porque da la sensación de que el partido de mañana va a ser muy, muy diferente, pero espérate, no me respondas a lo que se vio el año pasado, porque también quiero saludar a Quique Recio. Hola, Quique, buenas noches.
Hola, muy buenas.
Ahora enseguida Quique nos va a profundizar aún más en cómo llega este Schalke, pero, Paul, va a ser muy diferente a lo que vimos el año pasado, que nadie se piense que va a haber otra goleada igual, ¿no? Viendo la cantidad de bajas que hay, es verdad que en el Schalke hay muchas, pero en el Real Madrid el equipo ha cambiado muchísimo.
Sí, el Madrid tiene que lidiar con bajas importantes, como ha dicho hoy Toni Kroos en rueda de prensa, lo va a notar, pero bueno, eso de que no se va a repetir un resultado nunca se, no, desde luego es muy difícil, es un resultado que es prácticamente imposible, pero yo no pondría la mano en el fuego a este respecto, ¿no? El Madrid tiene mucho mejor equipo que el Schalke. Es verdad que el Madrid no atraviesa por su mejor momento de la temporada, pero eso, por otro lado, es un arma de doble filo, porque Madrid va a salir con una motivación terrible de empezar a remontar la situación creada o generada en la grave derrota en el Calderón, ¿no? Es su competición, la quiere revalidar, se sabe superior, pero tiene ganas de dar alegrías a la afición, tiene ganas de volver a demostrar lo que demostró en esas 22 victorias consecutivas, tiene a la BBC arriba, o sea, incluso con las bajas, tiene grandísimos jugadores en todas las líneas, va con la pareja de centrales con la vuelta de Pepe espectacular, va con laterales largos seguramente mañana con Marcelo Carvajal, está Isco, que está pletórico, un estado de forma excepcional que no hace que uno se acuerde de nadie. Y bueno, el Schalke es un equipo que va a ser muy defensivo, que no sabe jugar a otra cosa, y si el Madrid no está en su mejor momento, tampoco el Schalke está para tirar cohetes, ¿no? Está cuarto en Alemania, pero recordemos que es el segundo presupuesto de la Bundesliga alemana, que le cuesta muchísimo hacer goles y que en defensa por acumulación, más o menos, va resguardando a su portero, pero mañana es un chaval de 19 años, ¿no? Sí. No lo sé, es difícil. Creo que el Madrid marcando uno o dos goles, desde luego con un gol lo tendría muy bien, con dos goles lo cerraría, casi independientemente de lo que haga el Schalke, va a estar difícil, pero yo no diría que no pueda salir con una goleada de allí, ¿por qué no?
Quique, ¿en qué momento llega el Schalke?
Pues es un equipo que transmite muchas dudas, efectivamente en los distintos análisis, como habéis comentado, es un equipo que ha intentado darle más sostén a su equipo en la zona defensiva, intentar ser un equipo más equilibrado, un equipo más conjuntado. Como dice Paul, defiende mucho por acumulación, es un equipo que por arriba va mucho mejor que por abajo, como en la temporada pasada, y yo tengo la sensación de que efectivamente a nivel táctico está más trabajado, pero al fin y al cabo los jugadores son muy similares en cuanto a condiciones se refiere, y es más, de hecho futbolistas para ellos fundamentales para darle en tres cuartos velocidad no van a estar, como el caso de los jovencísimos Julian Draxler y de Goretzka, ¿no? Jugadores que a pierna cambiada hacen mucho daño, jugadores que a la hora de marcar diferencias en conducción son claves, y entonces creo que les va a costar mucho retroalimentar la figura de Jack Klaas-Huntelaar, ¿no? Creo que por ahí van a tener muchos problemas, y creo que el Real Madrid, con la capacidad que tiene para poder pillar al espacio, puede hacer mucho daño. Uh-huh. Aunque no creo que haya muchas situaciones para pillarles al espacio también.
Fíjate, le pedí a Dani Ortín ahora el once inicial que disputó el año pasado el partido en el Veltis Arena frente al Schalke, Paul, y difiere mucho, porque es verdad que están Casillas y Carvajal, ya llega la primera ausencia que es Ramos, Pepe llega casi justo después de los problemas uh-huh. físicos que ha tenido, Marcelo el otro día también tuvo problemas, el medio del campo no está, porque eran Modric, Xavi, Alonso y Di María, no está uh-huh. ninguno de los tres, y arriba Bale, Benzema, Cristiano, con esa última hora que nos contaba Sergio Valentín, de esa gripe que pudiera estar sufriendo el delantero francés y que a lo mejor le aleja del once inicial mañana. En el banquillo, evidentemente, no está Diego López, Coentrao está lesionado, y a partir de ahí sí que es verdad que más o menos es el mismo equipo, pero el once inicial cambia mucho.
Cambia, hombre, si finalmente no puede jugar Benzema por esa fiebre, ¿no?, con la que se ha retirado hoy del entrenamiento, imagino que, no sé si jugaría Chicharito o el mismo Gese, habría que ver Ancelotti por qué opta finalmente, ¿no? Pero es verdad que en el medio campo, habiendo cambiado de forma entera respecto al año pasado, es totalmente de garantías, ¿no? Toni Kroos es un futbolista que en Champions, además, sus prestaciones cobran aún más valor, ¿no? Porque está muy hecho a la competición y está muy hecho incluso al equipo, ¿no? Como ha dicho hoy. Isco, vuelvo a decir, es el jugador más en forma probablemente del fútbol español ahora mismo y desde luego del Real Madrid sin lugar a dudas, es un jugador más en forma, ¿no? Y la única duda, Illarramendi o Lucas Silva en el medio campo, que yo apostaría, fíjate, porque Ancelotti mañana diera entrar a Lucas Silva después de hacerle debutar contra el Deportivo unos minutos, y a mí me parece, me da la sensación de que Carlo Ancelotti, después de lo de Dortmund el año pasado, tiene la mosca detrás de la oreja con partidos de máxima exigencia, máxima tensión con el chaval de Mutricu, ¿no? Entonces yo creo que mañana podría ser un día en el que le diera el medio campo a Lucas Silva. En cualquier caso, con Isco y Kroos es fabuloso lo que tiene el Madrid. El medio, desde luego, muy superior a cualquier medio campo que pueda plantear Roberto Di Matteo. Y arriba, si no puede jugar, es verdad que el Madrid lo va a acusar, porque Benzema es un poco el engranaje que hace girar todo. Pero yo me imagino una tripleta ofensiva probablemente compuesta por Cristiano, Bale y Jesse, siendo Cristiano un poco más delantero centro, que además, si no jugara Benzema, le permitiría seguramente llegar más a gol partiendo de delantero centro y lograr lo que todo el madridismo quiere y él mismo ansía ya, que es romper con esa sequía goleadora que le dura desde Getafe y que seguramente en cuanto lo haga vuelva a dispararse su rendimiento, ¿no? Como estamos todos acostumbrados.
Quique, viendo que Sergio Valentín no apuesta por Chicharito, viendo que Paul Tenorio apuesta por Jesse y conociendo a Di Matteo y al Schalke 04, ¿por quién va a apostar mañana Carlo Ancelotti si finalmente Karim Benzema no pudiera ser el 9 en el Real Madrid?
No podríamos descartar la opción de que pudiera meter a otro centrocampista. Estoy seguro de que si no tuviera estas bajas aplicaría esa capacidad de poder darle mayor fuerza al centro del campo en detrimento de la figura de Karim Benzema. Yo creo que va a apostar por Jesse. Creo, tengo esa sensación en el caso de que Benzema no esté al 100% como parece indicar. Y creo que Jesse también necesita, ¿no? Necesita ya de un gran partido, de un gran momento. Y precisamente, pues, paradojas del destino, pues, frente al Schalke 04.
Yo estoy muy de acuerdo, ¿no? No sé quién va a salir finalmente. Yo creo que solo lo sabe Ancelotti, pero sí entiendo que estamos ante el momento de Jesse, es decir, es que necesita ese partido, necesita reivindicarse, volver a demostrar lo que hizo el año pasado justo antes de lesionarse y parece que necesita empezar a recuperar esos minutos, porque si no la temporada va a ser prácticamente en blanco, ¿no? Y mejor oportunidad que esta, si finalmente Benzema no está, no va a tener muchas de aquí a final de temporada.
Bueno, yo me vais a permitir que busque mi doctorado en decisiones
Ancelotinas.
Y yo creo que su primera opción pasa por Benzema con 40 grados de fiebre, con tal de no tocar el once inicial. Esa es primera opción de Carlo Ancelotti mañana. Y la segunda opción, yo creo que le pone mucho poner a Yarramendi a Lucas Silva mañana en el medio del campo, ¿eh?
Por eso esa es la posibilidad de meter un centrocampista más. Si estuviera Luka Modric, sin ningún género de dudas, se optaría por meter a Luka Modric en ese centro del campo junto a Toni Kroos y al propio Lucas Silva, ¿no? Meter y fortificar un 4-3-3 mucho más evidente y mucho más cristalino. Y luego ya, pues, yo creo que esa es la idea que tiene él, pero también yo creo que el propio equipo tiene ganas de intentar romper rápido la eliminatoria y con la figura de Jesse eso puede ocurrir y yo creo que es el día perfecto para que Jesse pueda reivindicarse, pero veremos en este caso qué es más elemental, si la táctica o también las necesidades del propio equipo.
Yo creo, Vicente, solo una cosa, Paul, si mañana el Madrid jugara en el Allianz Arena o jugara en Stamford Bridge, salían Iyarra y Lucas Silva seguro, pero jugando en el Veltins Arena yo creo que es un día para Jesse.
A ver, Paul.
Yo tengo que decir que tengo mis dudas, ¿eh? Ancelotti no es amigo de cambiar el 4-3-3 del que tanto ha hecho gala. Hoy mismo en rueda de prensa, además, preguntado precisamente por el tema, sin saber cómo estaba Benzema, pero hoy en rueda de prensa le ha dicho que el sistema no va a cambiar, que en todo caso lo que ha pedido a su equipo es que cambie la intensidad con la que presionan en ataque, la intensidad con la que aprieta en defensa, la intensidad con la que se desmarcan los compañeros para dar soluciones al que tiene el balón, ¿no? Pero él ha hablado de un sistema que no va a variar como siempre, ha dicho él, ¿no? El mismo de siempre, ¿no? Yo, me resulta raro que en un partido tan importante como unos octavos finales de la Champions, él cambie el dibujo con el que está funcionando prácticamente desde los 3 o 4 meses de su llegada al Madrid la temporada pasada, ¿no? Me resulta muy raro, por eso no creo yo, me resultaría difícil ver que juntara en medio campo a Isco, a Kroos, a Yarramendi, a Lucas Silva, porque sería darle al Madrid un funcionamiento distinto. Yo solo creo que va a ser un cambio de cromos si Benzema está. Yo, es verdad que mi diccionario ancelotiano también dice que Benzema es prácticamente un fijo, pero todos hemos tenido alguna vez 39 grados y medio de fiebre y prácticamente no te puedes ni levantar del sofá para ir a la nevera. Con lo cual es muy difícil, depende cómo se despierte Benzema mañana por la mañana, pero evidentemente si el francés tiene mañana todavía una fiebre alta y se encuentra hecho polvo, no va a poder competir aunque quiera. Entonces, si no puede, yo opto de verdad por un 4-3-3 y supongo que con Jesse, aunque siempre puede por no mover a Cristiano Ronaldo de lo que viene haciendo habitualmente y de su partiendo de la izquierda a aparecer hacia el centro y no mover a Bale, podría incluso también salir con Chicharito. Yo no lo descarto, aunque yo creo que lo haría finalmente con Jesse.
Sí, ¿os habéis dado cuenta de que conoce también a Carlo Ancelotti que Paul dice Chicharito como Ancelotti, ¿no?, en vez de Chicharito?
Yo que estoy un poco como Benzema, tampoco te creas que mi dicción está ahora muy bien, porque estamos cayendo también, estamos ahí como Karim luchando.
Bueno, sacad las palomitas. Sergio, ¿cuál es el once inicial de mañana de Carlo Ancelotti?
Bueno, como decís, evidentemente si Benzema está en condiciones va a ser el titular, y si no se abre el abanico de posibilidades.
Venga, te lo voy a poner fácil, ponme a Benzema de titular, ¿vale?, en el once, y así te lo pongo fácil.
Vale, Benzema de titular, portería Casillas, lateral derecho Carvajal, lateral izquierdo Marcelo, centrales Pepe y Rafa Varane, por delante Toni Kroos, junto a Lucas Silva, si nos hacemos eco de lo que ha dejado oír de pista en el entrenamiento. Y además, pensándolo, es evidente que la duda entre Lucas Silva y Arramendi, es decir, entre un jugador que todavía no ha sido titular en el Real Madrid y un jugador que lleva ya 2 años en este equipo, yo creo que evidencia la confianza que tienen entre uno y el otro. Así que yo creo que es Lucas Silva.
¿Sí?
Y luego por delante Isco, Benzema, Gareth Bale y Cristiano Ronaldo.
Por cierto, el detalle, Quique, el chaval en la portería con 19 años, ¿cómo puede influir mañana?
Pues el caso de Willem Reuter es un asunto realmente muy, muy peliagudo, porque además tiene bastantes problemas en el juego aéreo, que curiosamente es lo que mejor define al equipo defensivamente. Creo que puede ser un condicionante y un factor decisivo, y el Real Madrid además, que es un equipo que saca muchísimo potencial de las estrategias tanto en falta horizontales como en córners, puede hacerle mucho daño frente al Eintracht de Frankfurt. No solo le vimos el error del gol del Eintracht, sino que le vimos más fallos, ¿no? Por lo tanto, mucho nerviosismo de un portero que además, con verle la cara, es que ya ves que sufre.
Bueno, pues lo dejamos aquí. Decime un resultado para mañana, Paul.
Pues, perdona, me has dicho que para mañana, perdona.
Sí, para mañana un resultado.
Ah, vale, perdona, no te había entendido. Yo diría, no, un 6 porque es 1-4.
1-4, ¿Quique?
0-3.
0-3, ¿y Sergio?
0-1.
¿Y José?
Empate a 1.
Empate a 1. Bueno, veo que del 1 a 6 al empate a 1, tenéis todo el abanico en la mesa.
Yo me he venido arriba, Vicente.
Sí, muy. Oye, mejórate, Paul, que no sabía que estabas fastidiado. Cuídate mucho.
Nada, ahí está. Muchas gracias.
Gracias, Paul Tenorio. Quique Recio, muchas gracias. Y buenas noches.
Buenas noches.
Sergio Valentín, gracias. Hasta mañana.
Hasta mañana.
Dejadme un segundo que me vaya corriendo al Parque de los Príncipes, porque enseguida vamos a hablar con Juan Palacios, pero creo que están saliendo jugadores, entre otras cosas, porque ha terminado el partido entre Paris Saint-Germain y Chelsea con el empate a 1, y creo que está con Diego Costa. Juan, adelante.
Diego, sí, por favor, una pregunta. Diego, un buen partido, el empate, bueno, la posibilidad de clasificar de local.
Bueno, el empate ha sido un buen resultado, pero el partido que nosotros hemos hecho no ha sido un buen partido. La verdad es que podemos hacer mucho mejor.
Para la próxima ronda, ¿será perfecto este resultado?
Bueno, será perfecto, depende de los resultados que sacamos ahí. Creo que la única cosa que tenemos que hacer para el próximo partido es intentar jugar mejor que lo ha hecho hoy.
A ver, vamos a dejar a Diego Costa en el Parque de los Príncipes y tengo que hacer una parada obligatoria en el camino, 30 segundos, y recuperamos la voz de Juan Palacios desde el Parque de los Príncipes contándonos ese 1-1 entre Paris Saint-Germain y Chelsea.
¿Alguna vez te ha pasado que cuando tu padre te dice, hijo, abrígate bien, sientes que vives el mismo día? Hijo, abrígate bien. Y es que te lo repite una y otra vez. ¡Qué grande es tu padre!
Ya está a la venta el extra del Día del Padre de la ONCE. Este 19 de marzo, 17 millones de euros. Un premio casi tan grande como el amor de un padre. ONCE.
Doctor Martín Vázquez, ¿qué es el jet lag y por qué nos impide dormir?
El jet lag es una descompensación que se produce en el reloj interno de aquellas personas que, por trabajo o por placer, hacen viajes de larga distancia en avión, por lo que su ciclo del sueño está alterado y no son capaces de dormir, apareciendo síntomas como fatiga o irritabilidad.
¿Sería eficaz Dormax en estos casos?
En estos casos, Dormax es el compañero perfecto de viaje. Dormax es un producto natural que, gracias a su composición a base de melatonina y extractos relajantes, equilibra el ciclo del sueño, ayudándonos a dormir y a descansar tras un largo viaje.
Dormax, de Laboratorios Acta Pharma, nos ayuda a descansar de forma natural y a regular nuestro organismo para descansar toda la noche.
12:35, una hora menos en Canarias, París, Parque de los Príncipes. Juan Palacios, buenas noches de nuevo.
Hola Vicente, buenas noches.
Te escuchábamos con Diego Costa. ¿Cómo salían los jugadores del Chelsea después de ese 1-1? Porque se adelantaban en el marcador por mediación de Ivanovic, pero el empate de Cavani. Es verdad que salen más reforzados que el año pasado del Parque de los Príncipes después del 3-1, pero el 1-1 les da vida al Chelsea, mucha vida.
Obviamente el contexto es diferente. Han logrado un buen resultado. Creo que la mayoría de los jugadores también lo manifestaron de esa manera. Igual el técnico Mourinho, pero respetan también la jerarquía de Paris Saint-Germain. Esperemos que Paris Saint-Germain, en su condición de outsider, pueda tal vez hacer un buen partido, lograr los goles de visita y, ¿por qué no? Si no es una victoria, de repente algunos goles que le permitan empatar el partido y pasar a la otra fase.
¿Cómo ha sido el partido? Cuéntanoslo.
Bueno, bastante trabado en principio. París era el equipo que intentaba, pero le era muy muy difícil de repente porque la defensa del Chelsea era bastante ordenada. Sobre todo, el gol de Chelsea llega en el momento que tal vez uno no se lo esperaba, y el empate de Paris Saint-Germain no cuando París no estaba en su mejor momento. Después crearon algunas situaciones claras, como la de la Desi, tuvo alguna otra. El entusiasmo, también el apoyo de la gente que esperaba más del equipo. Pero el hecho de no llevarse, de no tener una derrota de local, creo que la llave todavía está abierta y es un resultado, de alguna manera, positivo para Paris Saint-Germain también.
Gol de un Cavani que me contabas hoy, que Cavani, a pesar de ser el goleador hoy, a pesar de ser un jugador importante en París, están siendo muy críticos, ¿no?, con su actuación en el PSG.
Sí, la semana pasada tuvimos la oportunidad de conversar con Edinson, y él nos había dicho que a veces, de repente, la prensa, más allá de algunas cosas que se venían especulando, como que eran un poco severas con él. Pero si vemos las estadísticas, es un futbolista que es bastante decisivo, aparece en los momentos importantes de Paris Saint-Germain con goles en una posición que no es la suya. Y más allá de eso, hoy hizo un gran partido, porque no solamente se puso al servicio del equipo, sino también fue el anotador, creó algunas situaciones, fue el hombre más peligroso, y dentro de lo que es Paris Saint-Germain, y tal vez en el partido, también fue uno de los mejores, ha sido uno de los jugadores con mejor rendimiento.
Desde París, desde el Parque de los Príncipes, Juan Palacios, gracias y buenas noches.
Bueno, muchas gracias, Vicente, hasta luego.
Dani Ortín, te recuperamos de nuevo, buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches.
¿Qué ha pasado en el otro partido? Porque sorprende el 0-0 entre Shakhtar Donetsk y Bayern de Múnich.
Bueno, lo mejor que se puede hacer es responder a esa pregunta. No ha pasado absolutamente nada con ese empate a cero. El Bayern de Múnich ha dominado prácticamente todo el partido, pero ha habido un momento que ha cambiado el rumbo de este encuentro y también de la eliminatoria, porque uno de los hombres claves para Guardiola, Xabi Alonso, ha visto la segunda amarilla a falta de 25 minutos para que termine el partido, y eso ha provocado que, después del aluvión de ataques que estaba teniendo el Bayern de Múnich, que era el auténtico dominador, sobre todo en la primera parte, en la segunda se viniera un poco más abajo, y en esos últimos 25 minutos, por miedo a poder encajar un gol, Guardiola, aunque ha sacado a Lewandowski, que ha sido suplente en el día de hoy, lo ha sacado en esa segunda parte, pero se ha echado un poco para atrás, evitando que pudiera encajar un gol, que luego en el partido de vuelta, el 11 de marzo, sería más complicado de remontar. Así que empate a nada, y por cierto, la roja Xabi Alonso, hay que decir que se la ha sacado un árbitro español, un Diano Mayenco. Se ve
no
que
pasará,
tenía...
no pasará. No va a pasar. Pero el 0-0 es muy
puñetero. Es bonito, ¿eh? Es bonito el 0-0, ¿eh? Sí. Porque con el valor doble de los goles en la vuelta,
sí.
¿Eh?
Y a Shakhtar a la contra está como pez en el agua.
Y tiene el máximo goleador de esta edición de la Champions por ahora, Luis Adriano.
José, que además ha visto todos los partidos del Shakhtar Donetsk este año, sabe que a la contra los de Luchescu
son... No los he visto todos, pero llevo al Shakhtar viendo un par de años contra la Real, contra
el
Athletic...
Creí que ibas a decir, llevo al Shakhtar en el corazón.
Bueno, en el corazón siempre lo he llevado, desde pequeñito, ¿no? Pero sobre todo los partidos que hemos visto recientemente, un equipo que sí, quiere jugar.
Está José muy dolido con la marcha de Chiginsky.
Es verdad. Gracias, Dani. Vámonos hacia esa transición.
Uf, ¿cuánto tarda el ascensor? ¿Bajamos andando? ¿Y tus rodillas?
Uy, ya no me duelen. Desde que tomo Artifin me encuentro mucho mejor. Estoy encantada, porque es un producto totalmente natural que ayuda a la conservación del cartílago, aliviando el dolor y la inflamación.
Artifin, de Laboratorios Mundo Natural. De venta en farmacias, herbolarios y también en parafarmaciamundonatural.es. Mundo Natural. El mundo que estabas buscando.
No podemos elegir si nuestro hijo será niña o niño, ni tampoco lo que será de mayor, pero en la Comunidad de Madrid sí puedes elegir su educación, porque ofrecemos a las familias 647 colegios e institutos bilingües en un programa con 1.900 profesionales nativos y avalado por el Trinity College y la Universidad de Cambridge. Matrícula del 10 al 24 de marzo. Su educación la eliges tú. Comunidad de Madrid, la suma de todos.
Doctor Martín, ¿qué beneficios extra nos aporta Dormax?
Dormax es diferente a todos los productos contra el insomnio, porque es natural y porque trata el insomnio desde la causa principal, el estrés. El ritmo de vida y los problemas emocionales son en gran medida el motivo por el que nos cuesta conciliar el sueño y descansar. Dormax posee una formulación pensada para luchar contra el insomnio y la ansiedad, de forma eficaz y segura. Además, nos proporciona el descanso que todos necesitamos, duradero y reparador. Porque hablar de un sueño de calidad es hablar de Dormax.
La fórmula única y natural de Dormax, la solución para el descanso. De Laboratorio Sacta Pharma.
Yo, Vicente, he sido de siempre de dos cosas desde pequeñito. Una de Shakhtar y la otra de Artifin, por supuesto. ¿Por qué eso de Artifin? Porque yo sabía que con el paso del tiempo, cuando llegara una edad como la que tengo ya encima, pues me iba a tener las rodillas bien. ¿Y por qué las tengo bien? Porque siempre he tomado Artifin y me ha ayudado a prevenir la degeneración del cartílago, a evitar que el cartílago se inflame, a evitar que las rodillas me duelan. En fin, una maravilla que me ha permitido tener unas rodillas como las que tengo, unas rodillas fantásticas a la edad que tengo y me tienen pues fascinado. Artifin de Laboratorios Mundo Natural se vende en farmacias, herbolarios y para farmaciamundonatural.es.
Mundo Natural.
En unos instantes arranca la sintonía de Radio Es Sexo con... Oye, ¿dónde están todos los chicos? Que vayan pasando los chicos, ¿no? Se han ido todos. Con unos instantes con nuestra... Sexo, con nuestra queridísima...
¿De sexo?
Nuestra cumpleañosísima, nuestra maravillosísima... Creo que hoy vais a hablar de chocolate en el programa. Nuestra cumpleañísima...
Pero bueno.
Nuestra
bueno.
Fantastísima.
Gracias.
Celebradorísima. Hola, querida Yanta, ¿cómo estás?
Lo describo, pues ahora contentísima, claro.
Es que hoy es el día de celebrarlo.
Hoy es el día de celebrarlo, pues fenomenal. Oye, pues nada, seguimos celebrándolo. Tengo aquí delante de mí un bote gigantesco de chucherías y champán.
Vamos a hacer foto para
colgarlo en Twitter. Muchísimas gracias, compañeros. Pues ya lo que me faltaba, yo sabes que me tomo un champán y no voy a llegar a ser.
Lo vimos ayer.
Lo visteis, ¿no?
Sí, ayer nos dimos cuenta.
Sí, ayer nos dimos cuenta.
Toma, ala, vasito.
Ayer nos dimos cuenta, vamos a hacer la
vasito
foto.
Vasito para todos.
Sí.
Venga. Gracias.
Lo lanzo.
Vamos a hacer... Hola, Alfredo Somoza, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal?
Vamos a mandarle a José la foto para que haga receptivo...
Dani, tienes que abrir esto.
La preceptiva aparición en...
No soy muy ducho en esto.
Alfredo, Alfredo es muy de abrir...
¿Sí? ¿Sabes abrir esto, Alfredo?
Yo creo que sí.
Alfredo ha abierto más de una. Sí, tiene cara de haber abierto más de una, creo.
No apuntes para acá
o sí, porque si le das en la cabeza a Dani le va a traer buena suerte.
Oye, llevo toda la tarde queriendo abrir esto, ¿puedo ya
por
abrirlo?
Favor, sí, por claro, favor. Claro.
No,
vamos a abrirlo. Oye, muchísimas gracias. Es que Vicente, qué maravilla esto.
Había
esto
que celebrar tus 15 años.
Se ha convertido
ver,
en... No hacemos más que regalarnos cosas.
15 años, la niña bonita.
Sí, 15 años, la llanta.
15 años.
Sí.
15 años que parecen 46.
¿Y esto que son fresones?
Pero son fresones, José. Es una lástima que te pierdes cada vez. Vamos a brindar, ¿no?
Justo ayer estaba José y lo hacemos hoy.
Sí, hay que ver cómo sois, ¿eh?
Fíjate.
¿Pero cómo que estaba José? Yo no lo he visto.
Es que lo dejamos en otro estudio para que no lo vieras.
¿No me has venido a saludar?
Lo metimos en otro estudio para que tú no lo vieras.
Entré por RDSI desde el estudio al lado.
Ay. Pues José, brindamos contigo.
Sí, claro que sí.
Brindamos contigo.
Yo brindo, claro.
No, ya está. Si somos... ¿Cuántos somos? Cuatro, sí. Pues...
Venga, Mali, otro para ti. Pero vamos a
darle...
Bueno, querida Yanta, muchas felicidades, ¿eh?
Gracias.
Que cumplas otros 15 más, ¿eh?
Gracias. Hombre, de uno en uno, ¿no? De uno en uno. Bueno. Oye, ¿y la fresa?
¿Tienes?
Champán con fresas.
Champán con fresas. Es que no...
Muy de Grey, ¿no?
Es que es muy Grey. ¿Qué de mentira es esta fresa y qué delicia.
Es de mentirijilla.
Sí, son fresas de gominola.
Ahí también,
no, eso está bueno.
Sí.
Hay también unas cositas de chocolate. Bueno, estos se van a volver locos en mi casa, ¿eh? Locas, más bien.
Si llegan,
Bueno, no sé. Vámonos.
Están buenas, ¿eh?
Muy buenas. José, habla tú.
Que están buenas, sí, claro que sí.
Sí.
Sí, sí.
Mensaje recibido esta tarde noche.
Es casi una experiencia sexual.
Es que quiero leerlo ya el mensaje por una cosa que dice el mensaje. Recibido esta tarde noche en la redacción.
Además viene
al pelo. En tiempo extra. Y dice así.
Dice.
Sí, sí.
Hola, querido.
Hola.
A falta de sexo, buenas son...
Fresas.
¿Cuáles son los sustitutos? ¿El chocolate?
¿El champán?
¿El parapente? ¿Las fresas? ¿Apuntarse a clases de tai chi?
Pues de eso vamos a hablar.
Eso tú habla que yo como.
Esos momentos en la vida en que no tenemos sexo, por las razones que sean, y que los sustituimos con otras cosas.
¿Eso pasa?
¿Con otras cosas? Eso pasa, sí. A lo mejor a ti todavía no te ha pasado, querido, pero pasa.
Qué gente más...
Y son momentos en que hay que hacer otras cosas. Alfredo, ¿a ti te ha pasado alguna vez?
¿Cuál? ¿Estar sin sexo?
Sí.
Bueno.
Vale, no el autosexo.
Lo normal es estar no, el autosexo, ahí. Hombre, el autosexo vale. Desde luego hay que ser autocomplaciente siempre. Pero bueno, dejando a un lado el autosexo, se empiezan a hacer cosas, actividades que a lo mejor no te habías planteado nunca en la vida. ¿No? Por ejemplo, salir a hacer footing.
Yo no
eso Vicente no se lo ha planteado
¿por
nunca.
¿Por qué tenés que correr yo a llanta?
¿Eh?
¿Por qué tenés que salgo yo a correr?
Porque no tienes sexo. Claro. A la vete ya.
Sustitutivo.
Ya, tienes tú una pinta de que sea un sustitutivo.
Joder, y ahora antes corro mucho más, ahora corro mucho más que antes.
¿Sí? Porque no hay nada.
No hay nada que hacer.
No hay nada que hacer.
Entonces hay que gastar la energía en alguna forma.
Yo no corro ni nada, ¿eh? No hago nada.
No, pero lo hace Vicente por ti.
Sí, lo hace Vicente. No, Vicente más que nada se pega golpes con el coche.
Es verdad,
básicamente,
sí, es
que es un sustitutivo
bueno,
también eficaz
no es que, no, espera,
de
vamos,
sexo.
La afición no es que me los pegue yo, es que me los pegan a mí.
Sí, eso, efectivamente, eso. Pobrecito mío.
Oye, pero ¿y el tai chi?
¿El tai chi? ¿Tú paseas por el retiro alguna vez?
Yo te estoy dando bola para ir comiendo mientras.
Está lleno de gente que hace tai chi a unas horas imposibles de la mañana, sí.
Esta es la época en la que decimos que tenemos que conocernos, ¿no?
Sí, que tenemos que conocernos, que tenemos que querernos a nosotros mismos.
Sí, que primero tenemos que empezar por nosotros y luego ya podremos querer a los demás.
Exactamente.
Anda, que la teoría es muy buena, sí.
Sí, bueno, pues vamos a hablar de todo eso. Realmente se pueden... Hay cosas que sustituyen al sexo, incluso el chocolate.
Sí, o las fresas.
Con las feniletilaminas. Que tiene ya lo he dicho una vez y he conseguido decirlo, o sea que vamos a dejarlo.
He tardado 7 segundos
he
en
tardado,
decirlo.
Sí, pero lo he dicho, lo he dicho. Entonces, este componente que tiene el comer, chocolate Pedro, también comer, lo tiene comer, el sexo, por eso a veces chocolate. Comemos chocolate. Claro, comed chocolate, comed.
Y bebed todos él.
Sí, exactamente.
Que este es el chocolate de vuestro cuerpo que sustituirá al sexo.
Estos vamos a tener una noche complicada, ¿eh?
Como una nube de chocolate.
Sí.
¿Tú crees?
Sí. Muy placentera.
Bueno, pero...
Muy placentera.
Yo creo que 3 o 4 te van a quedar para llegar a casa.
Sí, yo creo que sí. Dios mío. Si mañana estoy enferma y no vengo a trabajar, ya sabes por qué es. Madre. Es que el bote es muy grande, señores, ¿eh? Vicente hace todas las cosas a lo grande.
A lo grande.
No se queda chiquito.
¿Cuál era esta semana? ¡Ah, era el Siri!
Hombre. ¿Era el Siri? ¡Hombre! Siri. www.lelo.com. ¿Cómo podemos conseguir este juguete de Lelo? Metiéndonos en su página web y comprándolo. www.lelo.com. O si no, enviando una fotografía de algún lugar donde hayáis tenido un encuentro apasionante. Un encuentro de esos, pues eso, con champán y fresas, por ejemplo. Enviadlo a sexo@esradio.fm. La foto que más nos guste la premiaremos. ¿Cuándo? Los jueves, en Es la mañana de Federico, entre las 11 y media y las 12 de la mañana sabremos quién se lleva el premio Bailelo.
Me estoy preguntando por qué no viene Eva Guillamón.
Eva Guillamón, pues porque andará por ahí imprimiendo escaletas, la pobre. Entonces, el mensaje...
Atención, no te he preguntado todavía.
No, no me has,
de hecho, mira, me voy a comer otra antes de preguntar.
Eres tremendo.
Es que no ceno todavía.
Mandan un regalito por Twitter.
Uh-huh.
Aquí está. Vuestro. Ahí está la foto.
¿Cuál es el tema del día, querida Yanta?
Pues el tema del día, ahora he puesto la foto y no sé volver al tema del día. Me cachis en la mar. El tema del día es cuando no estás a mi lado.
Oye, no guárdame esto, por favor. Ya
no,
no
tú sigue comiendo. Cuando no estás a mi lado.
¿Cómo fresas? ¿Qué? O chocolate, lo que pille.
Muy bien, José. ¿Y tú, Dani?
Pienso en ti.
Eres más simple que de verdad. Es que no le das nada de vueltas al asunto. No, cuando no estás a mi lado, dices.
Nada, mucho más bonito comer chocolate y fresas.
Bueno, pero es más real.
Bueno, lo mío es real.
No tienes ninguna credibilidad.
¿Cómo dice, Amalio, cómo dice esa canción de Sabina? De. Cuando no estoy contigo, sueño. Es que yo creo que es la de Sin embargo, ¿no?
que dice, claro, cuando no estoy contigo sueño contigo, o sea, cuando ¿sí? tú no estás a mi lado sueño contigo, creo que dice algo así.
No me acuerdo.
Eso es lo mismo que he dicho yo básicamente.
No, claro, pues, me acordaba
cuando credibilidad que tú claro, tienes que ganarte. Claro.
Vaya, por Dios.
Claro.
Pero y tú dime, cuando no estás a mi lado.
¿Cuándo estás a mi lado? Cuento las horas.
Bueno, enviad esos mensajes. ¿A dónde? Que hoy es mi cumpleaños, no lo voy a decir. Dilo tú, que
hoy
es mi cumpleaños.
Hoy está de vacaciones.
Que no me acuerdo.
Correo electrónico.
Es sexo arroba... No. Sexo arroba es radio punto FM.
Exactamente. Twitter.
Arroba es sexo radio.
Muy bien. El Facebook.
Es sexo.
Muy fácil. Oye, tengo la esa sensación de que Arianta se está viniendo arriba.
Me estoy viniendo arriba.
Una cosa
viniendo...
es que bueno, sepas decirlo. Es que... Y otra cosa es que creas que nos vas a pillar.
No, pues ha tenido ciertas dificultades aquí el señor Dani.
Nosotros decimos uno. ¿El Twitter del programa cuál es?
Arroba el tiempo extra.
Bueno, qué exhibición.
Joder, ¿me ha dejado?
¿Me ha dejado?
Exhibición te acaba de dar, ¿eh?
¿Me ha dejado?
A cuadros, ¿eh?
Ayanta, ¿cuál es el Facebook del programa?
No, el Facebook. No hay Facebook, porque a Vicente no le gusta. Claro. Mira, mira, es que yo escucho a Vicente cuando me habla, ¿eh? No como otros. No,
el mail
no lo sé. No, el correo nunca lo he escuchado.
Pues es bien fácil, Ayanta.
A ver, ¿cuál es?
Pues es el nombre del programa. Arroba es radio.fm.
Tiempo extra, arroba
muy
es radio.fm.
Magnífico, buen trabajo.
Sí, ya.
Muy bien. Pues ya no sabemos las direcciones de todos.
Muy bien.
Pues
vamos a rematar, ¿no?
No, vamos a celebrarlo, ¿no?
¿Baila Hermida?
Baila Hermida.
Rematamos en la Hermida.
Si escribís mensajes, queridos amigos, si escribís mensajes, me hacéis el favor de escribir mensajes, podéis ganar un fin de semana en el balneario de la Hermida. O sea, que si no queréis hacer una sorpresa a vuestra pareja, es porque no queréis.
Oh,
es el sitio
ese
para pasar el fin de semana.
Claro,
no se me ocurre un plan mejor.
Claramente. Y antes o después lo conseguiremos aquí, ¿eh? Conjugaremos los dos equipos y nos iremos a dar un chapuzón al balneario de la Hermida.
Por lo menos nos iremos nosotros y ya está.
Vamos a ir los demás.
Pues ya está, nada. Vicente y yo, que nos vamos al teatro y luego al balneario de la Hermida, y a los demás que son dulen. Somos así de democráticos.
A ver si crees que el accidente fue sin querer.
Estaba todo programado, ¿no?
Es el primer aviso. Como no nos llevéis,
vamos a rematar Dani Ordín, Artín y no a mí.
Dani Ordín, y este es el champán que...
Oye, no baja la caja, ¿eh? Por más que comemos, no baja el bote.
Un poquito bajado, un poquito.
Bueno, curiosas declaraciones de Arrigo Sacchi, que ha dicho que lamenta que en Italia, en las categorías inferiores, haya mucho negro, algo que lógicamente ha rechazado desde el fútbol transalpino. Dos buenas iniciativas.
Un italiano a llanta.
Es que son tremendos, ¿eh? En fin.
Bueno, dos buenas iniciativas. Salud, en España. Una del Atlético, que pide a sus aficionados y a todo el que quiera que se acerque este sábado de 4 a 8 de la tarde junto al Calderón a donar comida para luchar contra el hambre. Y la otra es del Rayo, que en una campaña de lucha contra la homofobia va a salir a jugar este domingo en San Mamés con los cordones de la bota de los colores del arco iris. Así que dos buenas iniciativas en la Liga Española.
¿Y en el resto del planeta deporte, Alfredo?
Victorias de Carla Suárez y Garbiñe Muguruza en Dubái. Ambas consiguieron el pase a la tercera ronda, que recordemos se juega en superficie dura. Y reparte premios por valor de 2 millones de euros.
Ojo, ahí, ¿eh?
Casi nada. Y también partido adelantado de la 18ª jornada de la Liga Sobal. Ángel Ximénez 19, Barcelona 39. Los de Pascual siguen líderes, mientras que el Puente Genil está 10 puntitos por encima del descenso, tranquilo.
Me acuerdo de Puente Genil otra cosa. José, ¿qué han dicho nuestros oyentes en Twitter?
Muchas apuestas sobre lo que pasará mañana en el Veltins Arena. Schuldiner dice que se moja 1-3 y vuelve a jugar bien Ronaldo. Araceli dice que 0-3. Tiberio Mies Van der Rohe dice que va a ser conservado 0-8 para que haya eliminatoria a la vuelta. Tyler Lesín dice que 0-2, Tomás Pitu dice que 1-3 y cantada de Casillas,
no,
Francisco Javier dice que 1-0 gana el Schalke, y Roker Burgos, por ejemplo, dice 0-3 victoria fácil del Madrid, y ahí apunta, sin el Raúl, el Schalke nunca ha hecho nada en Europa.
¿Cuál es el sex tweet de la noche?
Francisco Javier escribe, cuando no estás a mi lado, respiro, cuando lo estás, suspiro. Oh, Francisco Javier sí que se lo ha trabajado.
¿Cómo titulamos en Libertad Digital Deportes hasta ahora?
No como Dani.
Ancelotti pide recuperar la motivación y la intensidad.
José, Dani, Alfredo, volvemos mañana a partir de las 12 de la noche contándonos todo lo que haya ocurrido en ese Veltins Arena en el partido entre el Schalke 04 y el Real Madrid. En el control estuvieron Carlos Millán y Amalio Varela. Querida Ayanta,
querido Vicente,
querida cumpleañera, todo tuyo.